en el MINCOL a reclamar derechos que les asisten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias, gracias, Tomás. Volvemos con más noticias en cualquier momento. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 21 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener actualización sobre el tema del COVID-19, la situación compleja en varios territorios del país. Vámonos a ver si establecemos contacto en alguna de las provincias más afectadas. También hablaremos sobre el tema de los derechos humanos, el hostigamiento que continúan sufriendo periodistas en La Habana y algunos en el oriente del país. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, hacen titulares, autoridades cubanas reconocen de tensa la situación en La Habana por la ola de contagios de COVID-19. Durante esta jornada se reportaron 1.197 nuevos casos y 9 fallecidos. Siguen siendo, pues, la capital cubana el epicentro de la pandemia, sumado a la situación de La Habana, pues se suman otros territorios como es Santiago de Cuba, Mayabeque, Cienfuegos, Camagüey y Peñas de Río, en ese orden, como las provincias con mayores niveles de afectación. Sumado a esto, pues manifestantes y periodistas de la protesta de obispo, los 6 que quedan presos cumplen 3 semanas detenidos y bajo amenaza de ser llevados a prisión. Pastores cristianos exigen su libertad. Y la viceministra de Economía se aventura a hablar de las colas en su cuenta de Twitter y los cubanos le dan una lección. Un reportaje en nuestra página digital martinoticias.com. Cubanos tendrán problemas para viajar a Europa por falta de aprobación de vacunas nacionales. Y ex-colegas del actual presidente Biden en el Senado le aconsejan pues hacer 4 exigencias fundamentales al régimen de La Habana. Mientras tanto, senadores estadounidenses reintroducen legislación bipartidista para levantar el embargo comercial a Cuba. Nos vamos ya pues con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Específicamente nos vamos a ir al territorio de Quibicán, en la provincia de Artemisa, para tener detalles de la situación en el territorio epidemiológica en cuanto al COVID, enfermedades y demás. Y para el mismo le damos la bienvenida a Diasniuska Salcedo, allí en Quibicán, Artemisa, de la Red Femenina en Cubana, también cuentapropista, peluquera, y pues al frente de esta red de mambisas cubanas, tratando de proveer ayuda, sobre todo de medicamentos, en los tiempos tan difíciles que vive la nación cubana. Diasniuska, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, agradecerle la oportunidad de la invitación al programa y solamente decirle que el municipio es Alquízar.
Alquízar, me equivoqué. Alquízar, tienes toda la razón.
No hay problema.
Es que hablamos con tantas personas que figura de tú. Y vamos a hablar después con alguien en Quibicán, pero sé que estás en Alquízar y nos gusta tremendamente establecer el contacto contigo ahí. Diasniuska, Alquízar. Me decías que Alquízar es uno de los territorios que tiene los más altos índices en cuanto al tema del COVID. ¿Cuál es la situación ahí hoy, por cierto?
Buenas tardes, nuevamente reitero, sí, la situación epidemiológica está un poco difícil en estos últimos días. Se han venido reportando en la provincia una gran serie de casos autóctonos y en el municipio siempre sobre los 9-10 personas diarias. La situación del cierre está compleja Son muchas cosas que está chocando con el pueblo ahora mismo, porque cada día son más las personas enfermas, cada día la situación de alimentos se complica más porque no llega a todo el pueblo la alimentación, como ya es sabido, y entonces encima de todo estamos cerrados por la situación bien compleja, como ya dije y lo reitero. Hay un brote además de escabiosis a lo largo y ancho, no solamente del municipio, también del país. Son muchos los niños que están presentando situaciones de escabiosis también, y la falta de medicamento es ya inconcebible. No hay medicamento para ninguna de las dos enfermedades, ni de la escabiosis, para el COVID. Nadie, un secreto que el antibiótico está en falta, y de ahí que nosotros creamos, yo vengo trabajando hace tiempo, las ayudas a las personas más vulnerables, a los que tienen más necesidades, pero ya se está resultando insostenible porque cada día más son más los niños con problemas, con escabiosis, no hay la permetrina, cada día son más las personas enfermas. Es muy triste, en realidad, lo que se está viviendo no solamente en mi municipio, sino a lo largo y ancho de nuestro país.
Dianiuca, el problema de la ayuda que tú estás haciendo a través de estas redes de Mambisas, me imagino que también tú estás tocando fondo, porque la escasez es total. ¿Estás teniendo ya limitaciones por la alta demanda que tienes de asistencia?
Claro, claro. La situación se torna muy difícil. Muchas veces me toca dejar a una persona mayor o priorizar un niño. Estoy tratando de priorizar personas. Niños con situaciones ya extremas, porque es demasiada la demanda y ya no tenemos de dónde sacar medicamentos, que lo estábamos haciendo entre ayuda entre cubano, porque tampoco se están permitiendo las entradas de medicamentos. Estábamos recibiendo la ayuda de los hermanos del exilio, que siempre nos colaboran, y es importante decir eso. Agradezco a todas las personas que fuera del país, estando en libertad, no nos olvidan y nos apoyan en nuestra lucha diaria para que nuestro pueblo tenga lo necesario y vivamos como personas. Es bien, bien difícil la situación que estamos viviendo. Además, decir que en el municipio se están poniendo la dichosa vacunación, los candidatos vacunales, pero solamente se está poniendo para el sector de la salud y no llega aún al pueblo.
Dianiurka, ¿qué hay en la farmacia? Las personas me hablan a lo largo y ancho del territorio nacional que hay un colapso en instituciones médicas y farmacéuticas. ¿Es cierto?
Es cierto, es cierto. En la farmacia es muy triste. Quizás puedas encontrar un jarabe catarral, para ser más específica, pero no hay medicamentos, no hay vitaminas, no hay antibióticos, no hay absolutamente nada. Es cierto.
Y finalmente, el tema del desabastecimiento de alimentos, ¿cómo están enfrentando esta situación en Alquízar? Cerrados, no se puede salir del territorio. ¿Qué están vendiendo? Las personas me hablan de que la escasez es generalizada. ¿Cómo están enfrentando ustedes estos cerrados ahí?
Bueno, la situación es generalizada, como ya digo, a lo largo y ancho del país, pero en los municipios que están con cierre se vuelve más complejo y realmente es muy triste. Personas que se acuestan sin comer. Niños que es muy triste, me cuesta mucho hablar de la situación, porque de verdad que estamos en una situación difícil. Ya en otro momento diría que el periodo especial fue difícil, yo advierto que estamos en una situación más difícil que el llamado a aquel periodo especial de los años 90, porque ahora es difícil porque no se puede salir. Si sales, te multan sobre los 2,000, 3,000 pesos y es complejo. No encuentro palabra para describir lo que se está viviendo realmente.
Gracias, Dianiurka Salcedo. Ahí en Alquízar, en la provincia de Artemisa, no será la primera vez que hablemos contigo. Vamos a seguir este contacto en las próximas semanas. Esta joven de la red femenina cubana también cuenta propista y en esta labor de ofrecerle ayuda a los más necesitados. Vamos a ver si establecemos el contacto en Marianao, en la capital cubana, con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz, para tener detalles sobre la situación del contagio de COVID-19, donde pues La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia. Hoy reportó La Habana 592 casos sumados a el territorio de Santiago de Cuba, que es el segundo más afectado con 130, Mayabeque 123, Cienfuegos 67, Camagüey repunta con 41 y Pinar del Río con 37. La enfermedad se ha extendido durante este último reporte. Ya hay información de casos en todas las provincias del territorio nacional, con la excepción del territorio ultramar de Isla de la Juventud. Es lo que nos proponemos. Y por cierto que La Habana, según en el reporte dado hoy pues por el doctor Francisco Durán, dice que se vive una situación tensa allí en la capital cubana por el alto nivel de contagio. Reconoció las autoridades en una reunión del Consejo de Defensa Provincial, donde se informaron de 19 eventos de transmisión, 1,554 focos y más los de enfermos de coronavirus en terapia intensiva. Vámonos a Marianao, el contacto allí con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y como siempre te reitero, es un placer estar contigo en el programa.
Bueno, desde el lunes el transporte está cerrado al 50% en La Habana. Los habaneros entrevistados a este espacio hablan de que esto pone peor la situación del COVID, porque la gente tiene que ir a coger la guagua, y las guaguas pues están repletas y la gente sin el distanciamiento. Hoy se reconoció en una reunión del Consejo de Defensa Provincial de la capital, ahí donde tú vives, que durante esta jornada reportaron 592 casos, que La Habana continúa viviendo una situación tensa. Hay un alto nivel de contagio. Las autoridades del Consejo reconocieron que hay 19 eventos de transmisión en todos los municipios, Enriquito, y 1,554 focos de COVID en La Habana, más los enfermos que están en terapia intensiva. ¿Cuál es la situación en medio de esto con el desabastecimiento y todos los problemas que hay, Enrique?
Mira, ahora, Tomás, esto ha venido a grabar, esto mismo ahora, el transporte, incluso el desabastecimiento ha sido el pico constante, ¿me entiendes? Incluso se llegó a decir de que eso, las colas, estas colas que habían en estos centros donde se vende la comida, las TRD estas, era una muestra de que había productos, y realmente eso es una ironía. Eso es una ironía porque se está viendo que es un desabastecimiento total, Tomás, y entonces las personas siguen saliendo a la calle. Yo mismo he podido constatar cómo mayormente es en busca de alimentos, porque no hay. La mesa del cubano en estos momentos está sufriendo ahora, Tomás, un desabastecimiento total, y entonces ante esta realidad el COVID sigue cobrando vida, porque las personas están en la calle buscando qué comer, Tomás.
Enrique, Marianao, ¿cómo está hoy?
Imagínate, mira, yo te puedo decir aquí que yo tengo dos zonas. Tengo aquí el Palenque completo, que me queda aquí muy cerca, son como tres manzanas cerradas completamente por COVID. Esta zona de 71, toda esta zona allá arriba de Marianao, cerrado, hay una gran extensión de cerrado, que estoy rodeado completamente, y imagínate, está crítica la situación, Tomás, no habría otra palabra para definirte.
Ven acá, y las instituciones y el personal del pesquisaje, ¿esto sigue todavía o ha habido un relajamiento en este tema de los pesquisajes y la atención de salud pública por los barrios?
Mira, a ver, yo te puedo dar un testimonio muy de cerca, obviando la fuente, pero te puedo dar un testimonio muy de cerca sobre qué tan limitado es esto de las pruebas del PCR y estas cosas. Aquí había un caso muy cerca de dos o tres personas que tenían los síntomas del COVID, y cuando se llamó para ver si podían hacer el PCR, pues simplemente respondieron de que se estaba haciendo diario 50 PCR, que al culminar esa cifra de 150 PCR había que esperar. Entonces te puedo dar la medida. Otra cosa que está, Tomás, complicando la situación, es el test en tiempo real, el test rápido que te hacen, que está dando mucho positivo, entonces al final es falso, ¿me entiendes? Entonces realmente eso está afectando demasiado, está obviando mucho.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz en Marianao. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en San Diego de los Baños, en Los Palacios, con la activista de la FLAMUR, Katy Hernández, allí para conocer detalles sobre la situación que enfrentan las amas de casa y las madres cubanas en medio de este rebrote de la pandemia. Durante esta jornada, pues, el Pinar del Río sigue teniendo uno de los números más altos de contagio de COVID estable por días consecutivos, pues Pinar del Río ha reportado hoy 37 casos. Vámonos a San Diego de Baños, en Los Palacios, en Pinar del Río, y vamos a hablar brevemente allí con la activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, capítulo cubano, Katia Hernández. Katia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo Oye, un gusto en tenerte, Katia. Katia, tú eres madre, eres esposa, eres la que estás al frente de la tarjetica que dieron, el salvoconducto para comprar los alimentos que ya llevan 2 semanas. Pinar del Río por semanas lleva números bastante altos de COVID y ustedes están aislados. Este viernes, ¿cuál es la situación que tienen ustedes ahí con el tema del COVID y el desabastecimiento, Katia?
Bueno, Tomás, decirle quiero que aquí estamos desabastecidos en todo. Aquí, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en estos momentos no hay nada, nada que comer, nada.
Bueno, ¿y entonces para qué sirve el salvoconducto?
Bueno, para ello garantizar la multa y seguir echándole dinero al bolsillo del gobierno, es para lo único que sirve. Porque aquí sales a buscar cualquier cosa y tú no encuentras nada.
Ven acá, Katia. ¿Ya se acabaron los apagones o hay todavía?
Bueno, hace ya 3 días que aquí en San Diego de los Baños no hay apagón.
Gracias a Dios, por lo menos, tú sabes.
Gracias a Dios.
¿Y el suministro del agua cómo está?
Bueno, también ahora más o menos un poquito más de agua. Porque aquí sí nos hemos echado meses y meses pagando pipas de agua. Porque no llegaba tampoco agua.
Katia, y entonces, ¿qué es? Descríbele brevemente al cubano, en medio de este desabastecimiento y cerrado, en un día típico que tú sales a la calle, ¿qué es lo que consigues?
Bueno, decirle quiero a todos los cubanos que y a todos los que no están aquí en Cuba, que la situación que tenemos es crítica. La situación del cubano aquí es crítica. En medio de esta pandemia, en medio de esta COVID, esto lo que da es deseo de morir. Porque salir y saber que vas a llegar a tu casa con las manos peladas, como decimos aquí, esto no es fácil, Tomás, esto no es fácil. Bajo una COVID, que todavía son más casos, aquí en este municipio de Los Palacios, aquí en la provincia de Pinar del Río, cada día se incrementan más los casos, y no puedo entender, porque si estamos tan cerrados, no entiendo por qué salen tantos casos. Con una mala, pésima alimentación, sin medicamentos, porque ni tan siquiera una duragina para tomar, para que te duele la cabeza. No encuentras nada para tus hijos. Yo, mis hijos son ya mayores, pero yo me compadezco de las madres que tienen niños pequeños, que no tienen un jugo, que no tienen un refresco, que no tienen un vaso de leche, ni tan siquiera. Estamos bien, bien, bien difícil aquí. ¿Para qué decirle, Tomás?
Gracias.
Eso es que ni pensar ya.
Tremendo. Gracias, Katia. Katia, dándonos un saludo a delegada de la Flamur ahí en Los Palacios. Y vamos a ver si podemos, durante esta jornada, en el reporte de salud pública, pues se reportó que el tercer territorio más afectado en esta jornada sigue siendo la provincia de Mayabeque. Tenemos un contacto ahí en Batabanó. Vamos a ver si podemos hablar con Maylenis Nogueira Santiesteban, que tuvieron problemas la semana pasada, fueron multados. Recuerden que hablamos con ellos aquí en el espacio. Vamos a ver si podemos hablar con ella para que nos diga cómo anda la situación ahí, que los casos, hay varios barrios ahí en Batabanó que están aislados por el COVID y los casos siguen aumentando, mientras que siguen las multas y precisamente esta familia están bajo espera que puedan ser llevados a juicios por propagación de epidemias, aparte de la multa de que sufrieron. Esto está ocurriendo con el matrimonio de Manuel Robles Pérez y su esposa Maylenis Nogueira Santiesteban, allí en Batabanó, en la provincia de Mayabeque, que reportó, y reitero, durante esta jornada 123 casos en el territorio. También reportan casos en otras partes del país. Vámonos directamente a Batabanó y tenemos el contacto con Maylenis Nogueira. Maylenis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Maylenis, ¿cómo anda la situación con ustedes que hace varios días sufrieron las multas, ya fueron multados, incluso tu esposo fue arrestado y tú también? Ahora, Más allá de esta cuestión, Mayabeque reporta hoy 123 casos. Sé que Batabanó es uno de los territorios más afectados. ¿Qué está pasando con el COVID ahí?
Bueno, nosotros ahora en la cuadra de nosotros estamos en cuarentena. Nos tienen, ve, la cuadra la sacaron en cuarentena debido a que han habido muchos casos aquí en la cuadra.
¿Están en cuarentena y cómo resuelven los alimentos?
Bueno, hasta ahora nos han traído los alimentos, ve. Han ido trayéndonos cositas así, pollo, esas cosas, ve.
Pero están cerrados, no pueden salir de ahí.
Podemos salir. Entendemos que es bien porque estamos en la pandemia, eso, pero hay personas que no trabajan y entonces ya no tenemos dinero tampoco para comprar esos alimentos que están trayendo.
Ah, el problema del dinero es otro tema, porque hay que pagarlos.
Sí, hay que pagarlo cada vez que nos dividimos. Estamos agradecidos porque nos traen unas habitas cada vez, pero son 300 pesos, 200 pesos. Entonces, el que no trabaja, como nosotros, por ejemplo, que tenemos negocio propio nosotros, una paladar, ¿de dónde?
¿Ustedes tienen la paladar cerrada hace qué tiempo?
Bueno, desde el día 4 por ahí que cerramos porque había mucho COVID en la cuadra y ya cuando cerraron el día 7 ya no podía abrir más la paladar.
O sea, incluso Salud Pública le dijo que no podía abrir más la paladar, ¿verdad?
No la podemos abrir. Entonces, aquí en la casa tenemos dos niños chiquitos. Entonces, ¿ya de dónde vamos a sacar dinero para comprar esos alimentos?
Maylenis, en cuanto a los medicamentos, ¿cómo anda la cuestión? Los cubanos están hablando también que hay dificultad para encontrar Duralgina, antibióticos y estas cosas, ¿es verdad?
Bueno, eso sí, porque a ver, la enfermera sí vino casa por, ha venido casa por casa, ha dado recetas, por ejemplo, yo misma pedí una receta de Duralgina, no hay Duralgina. He conocido personas aquí en la cuadra que han ido a los centros de aislamiento y no hay medicamentos. Inclusive ahí dicen que hasta escasez de agua, que no se puede ni tomar agua.
Bien, y finalmente, la cuestión de ustedes, ¿ya pagaron la multa?
Sí, ayer me dijo una multa de 1,000 pesos cada uno.
¿Una multa de 1,000 pesos la pagaron ayer?
Sí, que eso mismo le dije yo al policía, que en esta situación que estamos, ¿cómo nos van a poner una multa a cada uno de 1,000 pesos cuando no tenemos ya ni dinero ni para comprar los alimentos?
¿La multa de los dos por qué fue?
Por el desacato a la autoridad.
Las dos por desacato a la autoridad. ¿Y eso quedó ahí ya o hay algo más pendiente?
Bueno, ya nos llamaron y ya nos pusieron la multa y ya.
Ok. Bueno, pues óyeme, muchas gracias contigo ahí y salúdame también pues a Emanuel y esperemos que las cosas mejoren por allá, Maylenis.
Está bien, bueno, muchas gracias. Bueno.
Gracias. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este viernes 21 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí. siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 21 de mayo. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar nuestro recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, iniciando nuestra primera entrevista en breve en Santiago de Cuba. El territorio oriental, pues continúa bien compleja la situación. Reportan a partir de hoy, pues ya, y por día consecutivo, 130 casos de COVID-19. Y vamos a tener actualización de lo que está pasando en Santiago con el activista de la Alianza Democrática Oriental, también cuentapropista, Eldris Pozo. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Santiago, sí, el pico cuesta arriba. 130 casos reportó Santiago durante esta jornada, que la reafirma el segundo territorio en el país, la segunda provincia más importante después de la capital y la segunda provincia con más COVID, mientras que el desabastecimiento es absoluto. La situación alimentaria y de medicamentos, los brotes de COVID y de sarna. Eldris, viernes, antes de que nos reencontremos el próximo lunes, ¿cuál es el escenario que enfrentan ustedes hoy ahí en Santiago con esta situación?
Bueno, mira, la situación en Santiago es bastante crítica respecto a la COVID y respecto a todas las enfermedades que están aconteciendo ahora, no solamente la sarna y los nacidos ciegos. También ahora se ha hecho un brote en Santiago de enfermedades venéreas, gonorrea, sífilis, todas esas cosas, por la escasez de condones.
Increíble. Imagínate tú, y en medio de esto, ¿qué hace Salud Pública?
Bueno, la gente está como loco en la calle, porque en las farmacias están desabastecidas por completa. Las farmacias en Santiago de Cuba venden los medicamentos martes y miércoles y están vacías por completo, desabastecidas por completo, no hay ningún tipo de medicamento. Entonces, en las calles la gente anda vendiendo los bulbos de el antibiótico llamado Rusefin a 200 pesos moneda nacional.
¿200 pesos? ¿Qué cantidad, Eldris?
Un bulbo serían 1000 miligramos de, que es una sola dosis única de esta inyección, de este antibiótico.
Pero bueno, pero yo no soy médico, pero me imagino que para un tratamiento debe tener una cantidad superior. Con un bulbo no es suficiente. Si tienes que comprar 5 bulbos, imagínate, imagínate qué cantidad de dinero.
Bueno, yo tuve que ponerle a la niña mía porque estaba hace poquito con los nacidos ciegos, le salieron 14 nacidos ciegos y tuve que comprar 7 burlos fueron 1.400 pesos en moneda nacional.
1.400 pesos en moneda nacional. Increíble. Ahora bien, Eldris, ¿qué está pasando por los barrios? ¿Qué queda de aquello que dijo el gobierno que era el pesquisaje, el médico de la familia, la gente de salud pública fumigando por barrios, recogiendo las basuras en medio del COVID? Bueno, ¿dónde está eso?
Mira, realmente en Santiago de Cuba no hay fumigación alguna, porque anteriormente lo que fumigaban era con petróleo, y en Santiago de Cuba no están fumigando en ningún lado. Solamente cuando hay COVID que cierran una cuadra, que hay una zona roja, ellos vienen con los tanques esos de cloro y es que lo que están echando cloro nada más, la fumigación ninguna. Esos pesquisajes tienen a los estudiantes de medicina haciendo estos pesquisajes por los barrios, pasan por la puerta de la casa y te dicen, ¿hay alguien con algún síntoma respiratorio? No, ya se van.
Eldris, te perdí brevemente. Repíteme eso que me estabas diciendo porque te perdí brevemente. Se fue la comunicación.
Que tú me hablabas de la fumigación y ajá, de los pesquisajes. Realmente no se está haciendo ningún tipo de fumigación porque no hay petróleo. Lo que se fumigaba era con petróleo. Entonces, en las zonas rojas, lo que están es con el cloro, que higienizan más o menos la zona roja. Las demás casas, no hay ningún tipo de fumigación por parte de la campaña, ni nada por la otra. Con respecto a los pesquisajes, son pesquisajes ineficientes, porque lo hacen estudiantes de medicina. Pasan por la vivienda, por la puerta de la casa, nada más, y dicen, ¿hay alguien con fiebre? ¿Alguna persona con síntomas respiratorios? No hay. ¡Pum! Apuntan en un libro y se van. ¿Y cómo tú sabes la veracidad de si hay una persona?
¿Eldris? Ahora sí perdimos la comunicación. Bueno, perdimos la comunicación con Eldris Pozo ahí en Santiago de Cuba. Vamos a ver si la restablecemos, si no pasaríamos con nuestro próximo invitado. De todas maneras, le damos las gracias a Eldris Pozo ahí en la ciudad de Santiago de Cuba, que queríamos hablar con él el tema de los apagones, a ver si se han resuelto ya, porque desde el lunes ya no hay apagones en La Habana, pero queríamos conocer de parte de este santiaguero si por fin fueron resueltos los apagones o están ocurriendo como estuvo pasando hasta hace algunos días. Recordemos que el lunes la Unión Eléctrica de Cuba dijo que la avería había quedado resuelta y evidentemente, y es verdad, en la capital cubana han desaparecido los apagones, no así en el resto del territorio. Creo que tenemos restablecida la comunicación en Santiago. ¿Estás de vuelta, Eldris? ¿Estás ahí? ¿Eldris? Sí, está. ¿Eldris? Sí. Ah, estás de vuelta, que perdimos. No, una pregunta importante que no se puede olvidar. ¿Se resolvió el tema de los apagones o hay todavía?
Bueno, el tema de los apagones sí se resolvió. Ya con todas las publicaciones, la campaña publicitaria que hicimos, se resolvió el tema de los apagones. No era ningún, como ellos dijeron en el noticiero, era déficit de petróleo, porque apenas entraron los 5 tanqueros esos que venían de Venezuela, enseguida se resolvió el problema.
Bien, y el último tema, Eldris, la comida. ¿Qué se está consiguiendo en la calle?
Mira, hermano, ese es el tema más fuerte que hoy enfrenta el pueblo y la provincia de Santiago de Cuba. La hambruna que hay, hermano. La hambruna que hay, no hay arroz, no hay ningún tipo de pasta, ni cuando te hablo de pasta te hablo de coritos, fideos, espaguetis, no hay nada, no hay ningún tipo de vianda, los mercados están desabastecidos por completo, en Santiago no hay nada, la comida está escaseada completamente y cuando aparece algo los precios son sumamente elevadísimos.
Eldris, ¿y las personas mayores cómo están resolviendo?
Bueno, las personas mayores, tú sabes que ellos pasaron por el periodo especial y ellos más o menos se acotejan con lo que haya. Pero realmente las personas mayores, tú nada más que oyes en la esquina, esto está de madre, esto no hay quien lo aguante más, que no sé qué, que no hay esto, que no hay lo otro, y viven quejándose.
Gracias, Eldris. Un saludo como siempre. Hablamos la semana que viene.
Sí, quería antes de terminar pedirte que el mundo entero se vuelque en la opinión internacional en torno a Luis Manuel Alcántara, en torno al gato, a los movimientos, a los muchachos del Movimiento 18, que somos luchadores pacíficos, que estamos dando la vida, estamos perdiendo nuestra libertad por enfrentar al régimen y por lograr la libertad de Cuba. Y la opinión internacional no se ha puesto firme y no ha dado una respuesta firme al régimen de los Castro. Hoy estamos, que Luis Manuel Otero Alcántara no se sabe nada de él.
19 días, Eldris, 19 días. Es un reportaje que hicimos hoy acá en Radio Martí. 19 días lleva Luis Manuel Otero secuestrado por la policía política, porque Eldris, nada justifica que este hombre lo tengan trancado en una sala o en un hospital.
No hay ninguna ley que justifique que él lo tengan ahí, pero que no es eso. El problema es que yo temo por su vida, temo que le vayan a dar una terapia de choque y lo vayan a volver loco. Por eso hago énfasis a la opinión internacional que se ponga de frente a nosotros. Por eso yo temo por mi vida cuando vaya a ir a prisión, porque yo sé el accionar de la seguridad del Estado. Ellos, si te tienen que matar para silenciar y callar a los opositores pacíficos, ellos no van a temer en hacerlo. Y hay que ponerse de frente a eso. La opinión internacional yo veo que se ha olvidado de nosotros.
Gracias, Eldris Pozo, en Santiago de Cuba. De Santiago pasamos a la ciudad de Camagüey, donde sí continúan los apagones, y tenemos el contacto con Lady Tavares en el territorio de Gramontino. Muy buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, tuviste apagones hoy. Los apagones sí, se acabaron en La Habana, pero en Camagüey no.
No, aquí se ha ido dos veces. Vino ahorita la corriente otra vez ya.
¿Y en esta semana cuántas veces se ha ido?
Se ha ido más de 4 veces por el día. Por la noche todavía no lo han quitado.
Bueno, ¿y cuál es la situación? Hoy Camagüey reportó 41 casos, pero en los últimos días las cifras van en ascendencia. ¿Cuál es la situación del COVID en Camagüey? Se habla de que hay hospitales llenos completamente de pacientes y el desabastecimiento. Cuéntanos, Ladies.
Bueno, los hospitales están todos colapsados. Ellos no quieren decir la verdad, porque lo más malo que tiene el régimen es que vive a base de mentiras. Pero la población, todo el mundo habla. No se puede ir a Amalia porque Amalia está lleno. No se puede ir al Militar porque es supuesto el que tiene el COVID. Pero ya hay pacientes que están positivos a la COVID, que están en los centros de aislamiento. Eso es porque están llenos los hospitales. Eso es una cosa lógica, ¿no? Y entonces personas que todavía no tienen el resultado están conviviendo con las personas. Esas cifras que están dando todas son mentiras.
Bien.
Es imposible que haya tan pocos casos en Camagüey.
Y sumado a esto, se dice que hay un brote de dengue también en Camagüey.
Dengue tengo yo aquí en la vigía también, porque hacía no sé qué tiempo que no fumigaban y están fumigando. El fumigador me dijo que había dengue. Es rasquiña, es dengue. Es la falta de todo. Aquí no hay cloro. Están diciendo que las personas usen las cosas que quieran, que van a usar. Si no hay cloro, no hay nada para hacer la higiene en las casas. ¿Qué van a usar?
¿Y la comida, ladies?
Eso es... mira, yo pienso que con el paso del tiempo las personas se van a adaptar a que las personas se estén muriendo, pero se van a morir porque no tienen vitaminas, porque no tienen calcio. Aquí no hay nada, producto lácteo ninguno, inclusive hasta la leche agua que está viniendo se está echando a perder porque no hay leche en polvo para aumentar la leche. No hay un queso, no hay un yogur, no hay nada, de alimento no hay nada, 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 nada. Y por supuesto el arroz se sigue encareciendo, y el arroz tú sabes que es el plato fuerte del cubano, y aquí en Camagüey está el arroz a 30 pesos ya.
Y esto viene en medio de que se aproxime el verano con los calores.
El verano y la temporada ciclónica, que los pocos plátanos burros que hay, que valen más que la carne de puerco, cuando pase el primer ciclón nos vamos a tener que comer las hojas de los plátanos, porque no va a haber tampoco. Si ahora vale así, imagínate después que pase un ciclón.
Increíble. Ladies, en el caso de tu esposo, que lo tienes ahí con la situación de la pierna, ¿los medicamentos?
No, medicamentos no hay de ningún tipo. De ningún tipo. Para la presión, las personas están tomando tisanas y cosas de estas. Ayer mismo sacaron medicamentos en la farmacia y no se sabía si había más personas. La tienda me le seco en la farmacia. Aquello era un mundo de personas mayores. Y lo que vino de medicamentos fue una gota. una gota fue lo que vino del medicamento.
Gracias, Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey. Y el recorrido en este espacio, como acostumbramos a hacer, lo trasladamos ahora hacia lo más oriental del territorio nacional, la ciudad primada, Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Un gusto, como siempre, la presentación desde allí del periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Muy buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes, mi hermano. Saludos a la audiencia.
Bueno, Almaguer, 21 de mayo. ¿Cómo anda? El tema es recurrente, pero es nuestra obligación seguir alertando. ¿Cómo están los baracoenses? Ustedes están bien aislados allá, pero nos imaginamos que la cosa no anda muy bien porque el resto del país la situación es crítica. Me imagino que en Baracoa aún es aún más crítica. Cuéntanos cómo andan las cosas por allá.
Bueno, aquí por el tema de lo que es la alimentación, es un problema ya agravante que pasa de lo normal. Y otro problema que ahora nos está afectando mucho es con la llegada de las lluvias, la suciedad de los ríos que se contaminan, y esa agua nos está llegando en ahora mismo, en este preciso momento, que es un bochorno de con la calidad de agua que tenemos, con una planta potabilizadora que según el gobierno se gastó más, costó más de $1 millón, y la situación es que para nada, que no hay una obra que se ejecute, que sea con calidad, que el pueblo se pueda sentir resguardado y seguro de lo que se hace. Todo es una porquería, por así decirlo. Ahora las aguas todas churrosas, contaminadas con fosas, con los ríos que se desbordan, con los que crían animales. Bueno, esto es un desastre. Imagínate que con la calidad que le está llegando a los suministros de los hospitales, de centros que tienen personas albergadas, hogares de ancianos, circos infantiles. Bueno, es una querosidad.
No es potable, no es potable el agua, Emilio.
No, para nada. Ahora en este momento el agua no es de consumo. Quien no tenga una reserva no puede aprovecharla, a no ser que sea para bañar, para limpiar o algo así, porque ni para bañarse.
Emilio, las placitas no hay nada.
No, en las tiendas se está pasando mucho trabajo, en las placitas están desabastecidas, llega muy poco el suministro de vianda. Gracias a personas particulares que se siguen arriesgando y en la casa venden a escondida la mano de plátano burro, como le llamamos acá, ya tiene un valor de 15, 20 pesos, en dependencia del tamaño. Y ahora quien no tenga dinero y un ingreso fuerte de salario o de resguardo de una remesa o protección de una amistad de fuera, la gente se inundó. No estamos muriendo de hambre, ¿para qué decir?
Emilio, ¿y los medicamentos?
No. Aquí los medicamentos, todo lo que es pomada, eso está en falta. Los problemas de lo que es antidepresivo también está en falta. Lo que es para la presión entra un poquito de vez en cuando, pero muchas. Y los antibióticos, ¿para qué decir? Los antibióticos y el problema de la sarna también es una cosa que está agravando muchas familias contaminadas con la sarna esa y la erupción en la piel, y no hay nada que echarse para eso.
Ahora, lo que sí está en abundancia son las multas, Emilio.
Sí, las multas de 2.000, 3.000 pesos, 8.000 pesos, en dependencia de la categoría, porque es por categoría ahora. Es decir, que si un visitacero lo cogen con dos pasajeros, le pegan 2.000 pesos. Si a uno lo cogen vendiendo alimentos, vianda o algo, de forma sin ilegal, ¿sí? por su cuenta, en su vivienda, ese sale con una multa de 8.000 pesos. Si es por los problemas en Azoruco, 2.000, 3.000 pesos. Bueno, esto es, parece ser que el salario de aquellos que no producen, de lo que es la policía, de la seguridad, del gobierno, de funcionarios, que lo quieren sacar a costilla de multa, a costilla del pueblo.
Ahora, Emilio, recientemente, hablábamos contigo recientemente, ¿cómo contraponer este escenario que tan coherentemente usted está describiendo de ahí con los privilegios de la élite? Yo recuerdo que recientemente usted nos contó que en medio de esto hubo un brote de COVID en una boda donde fueron los funcionarios del gobierno, fiesta y pachanga, caja de cerveza, comelata. Hay corrupción, Emilio.
Sí, no, esto es algo normal. Yo vivo cerca del Ranchón, en la zona del Paraíso. Es casi centro de la ciudad, pero está en un litoral, en una loma. Y aquí hay un centro de recreo. Y ahí es donde cada vez que hay una asamblea, cada vez que hay una rendición de cuentas, cada vez que hay una reunión del Pueblo Popular, ellos ya vienen por designación a almorzar, a recrearse ahí, donde ellos están en Sinsuna Soluco. A ellos si no le implementan la regulación de que un carro tiene que pasar, que llevar dos pasajeros, pues un carro de 6 capacidades nada más puede transportar 2, y así. Entonces, para el pueblo sí es restricción eso, pero ellos no, ellos pasan con su carro lleno y ahí están de bachata, de rumba, y un descaro. Esto está hecho para no servir. Los funcionarios del gobierno viviendo de lindo y el pueblo muriéndose de asco y necesidad.
Almaguer, ¿hay malestar en la sociedad, en la población?
Sí, aquí como no. Aquí esto en cualquier momento va a terminar en algo feo, porque es tanta la idiotez que se está viviendo, porque lo triste es ver que también esos funcionarios que se implementan a poner multas, que son civiles, que no son militares, nada de eso, pero bueno, se prestan para eso, son los que van a crear, porque lo van a matar, le van a apoyar a la gente destinada, van a coger el que es una placita, un carnicero, se van a dar los casos de que lo van a agredir y se va a terminar en algo feo. Y entonces cuando se inmiscuya la policía que quiere agredir a esa familia, van a salir los vecinos, porque ya cuando en una zona, por ejemplo, se sabe que hay una persona que está vendiendo de forma ilegal alimentos, pero el pueblo va y el que pueda lo adquiere. Cuando se conoce de que hay una redada, de que le quieren hacer multa o algo, ya todo el mundo acude allá para tratar de protegerlo. Y el descontento es tal que en cualquier momento esto va a terminar en una revuelta popular.
Cómo no. Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, en Guantánamo. Y nos quedamos terminando nuestro último programa de esta semana de trabajo en otro punto neurálgico, Caimanera, punto fronterizo, allí en el territorio guantanamero con la base norteamericana. El contacto allí lo vamos a establecer ya con el activista Jader Fuentes Arias. Jader, gracias, buenas tardes. Bueno, Jader, ¿cómo andan las cosas por Baracoa? Perdón, acabamos de hablar en Baracoa. ¿Cómo andan las cosas en Caimanera en cuanto al COVID y el desabastecimiento, los medicamentos? Mira, tú mismo tienes, tu esposa Cariat está a punto de dar a luz. Me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué tipo de dieta le están dando a tu esposa que está embarazada y que está a punto de parir?
Bueno, Tomás, le explico que mi esposa está a punto de parir. La dieta que le dan a mi esposa es media libra de leche en polvo y media libra de pollo, más nada.
¿Cada qué tiempo?
Mensual.
Mensual. Media libra de pollo es un muslo de pollo y la leche.
Y media de leche. Y media de libra de leche en polvo.
Increíble.
Y con respecto aquí a la comida, estamos viendo una situación malísima. Más que eso, una cosa que nos está afectando mucho es los medicamentos. En estos momentos, ahora tú vas al hospital y te dejas morir. No hay medicamentos, porque lo que te lo digo yo, que lo viví en carne propia, lo que tuvo mi papá ingresado ahora hace poco y tuve que manifestarme, hacer 20.000 cosas para que me lo pudieran atender. Y a mi esposa la tuve ingresada hace poco y también tuve que hacer lo mismo. Porque si te hace el bobo, te la dejan morir. ¿Me entiendes? No hay medicamento para nada. Mi papá en este momento está presentando un problema de una cirrosis hepática y no tienen medicamento para darle. ¿Me entiendes? Hace poco yo tuve que poner carteles y manifestarme para poder resolver que en la farmacia, no, que venga, que mira, que se lo vamos a dar. Apareció un medicamento de los tantos que tiene que tomar mi papá. Y como eso, le planteo 20.000 problemas. Aquí lo que se está viviendo con la comida, la carne de puerco ya está a 120. No hay comida en Caimanera. Lo único que mandan es bebida.
Jader, y esta situación que tú tuviste con Cariá y con tu papá, esto fue, me imagino, en el hospital provincial.
En el hospital provincial de Guantánamo. En el hospital provincial. Ahora el pan lo van a quitar a la gente. Van a dar el pan a niños de 12 años nada más. Hasta 12 años y personas mayores. Ya, de ahí para allá no hay más pan para nadie.
Ven acá, Jader, y el transporte para transportarte a los hospitales, ¿cómo se resuelve esto?
No. Eso está malísimo. Le explico que ahora alguien se enferma, van allí y es de urgencia y tiene que buscar el petróleo, comprarlo si aparece, porque la ambulancia está tirada allí porque muchas veces no tiene petróleo y así estamos. Y no sé hasta cuándo el pueblo no va a despertar y no acaba de lanzarse para la calle, unirse y defender su derecho, defender lo que le pertenece, porque hasta cuándo. ¿Me entiendes, Tomás Cardoso? Lo que se está viviendo aquí son momentos críticos. Crítico.
Gracias, Jader. Gracias, como siempre. Jader Fuentes Arias, activista de derechos humanos en el territorio de Guantanamero. Antes de finalizar nuestro programa hoy, vamos a reiterar algunas noticias que han sido titulares a esta hora de la tarde. Pues recordar que hoy se cumplen 21 días del encierro, del arresto de los periodistas que protestaron en la calle Obispo pidiendo que se le devolvieran los equipos de Luis Manuel Otero Alcántara. Quedan 6 de ellos que están allí internados en varios centros, estaciones de policía en La Habana y bajo amenazas de ser transferidos a prisión mientras dure el proceso de instrucción por el cargo de desorden público que aún no se ha retirado. Son 6 los activistas que están en esta situación y es bueno reiterar pues la situación que tienen ellos, entre ellos la joven periodista María Carla Ares González, así como el resto de los activistas, como es el caso de Yucián Cancio Vera, Inti Soto Romero, en fin, Esteban Hernández, Luis Ángel Cuba Alfonso y los demás. Esta es la situación que enfrentan ellos, mientras que Luis Manuel Otero Alcántara pues cumple 19 días trancado y aislado en un cuarto en el hospital Calixto García. Con respecto al COVID, pues las autoridades han reconocido que la situación es crítica en la capital cubana y reportaron en una reunión del Consejo de Defensa Provincial que en La Habana en este momento hay 1,554 focos de infección del COVID y se suman 19 eventos de transmisión sumado a los enfermos por coronavirus en terapia intensiva, de los cuales no dieron la cantidad. Concluimos así nuestro último programa de esta semana en Cuba al Día, aquí en Radio Martín, en este compromiso nuestro informativo. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el fin de semana, Dios mediante, el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud. Bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martín.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martín para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martín por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Radio Martí, 36 años contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí